Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y con música para esta sesión por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a aquellos de ustedes que participan de estos servicios alrededor del mundo, a través de la radio, la televisión, internet o transmisión vía satélite. Reconocemos y damos la bienvenida a las autoridades generales y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares que nos acompañan esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro inició esta sesión cantando «¿Qué es la verdad?» y ahora nos deleitará con «Ya rompe el alba». Luego, el elder Marlin K. Jensen, que fue relevado ayer de su servicio como miembro del primer quórum de los 70 y como historiador de la Iglesia, nos ofrecerá la primera oración.
Heavenly Father,
Padre Celestial, estamos agradecidos esta mañana por encontrarnos aquí para la conferencia general en este hermoso día domingo. Te agradecemos, Padre, tu amor y tu interés por cada uno de nosotros. Te agradecemos el enviar a tu Hijo para sobrepasar la muerte, para poder superar nuestros pecados y errores. Estamos agradecidos por tu gran plan de salvación, por las relaciones para contigo y entre nosotros mismos. Agradecidos por las relaciones matrimoniales, familiares, y por las bendiciones relacionadas con tu reino y tu iglesia. Te agradecemos que al principio de la iglesia se estableció el modelo para tener estas conferencias y reuniones, y agradecemos la fortaleza y la unidad y cómo nos sentimos cuando nos reunimos, como hoy. Estamos agradecidos por la contribución que ha hecho el coro del tabernáculo por tantos años, por edificarnos espiritualmente y como personas. En esta sesión, esta mañana, Padre, rogamos que tu Espíritu bendiga a aquellos que van a hablar y los que vamos a escuchar para aprender de ti y de tu Hijo. Ayúdanos a tener un deseo mayor de cambiar y de ser más útil y de más servicio a ti y a nuestros semejantes. Y esto, que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás y ser instrumentos y fortaleza para aquellos que lo necesitan, aquellos que están necesitados, enfermos. Rogamos por estas cosas, Padre, y que haya paz en la tierra, para que, mediante nuestra obra, puedan ver muchos la veracidad del Evangelio y puedan venir a ti y a tu Hijo. Invocamos estas bendiciones y damos apertura a esta sesión de conferencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el gusto de escuchar al presidente Henry B. Eyring, el primer consejero de la primera presidencia. Le seguirá el presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. A continuación, el coro cantará Es muy largo el andar, después de lo cual la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, nos dirigirá la palabra.
In the depths of his anguish.
En las profundidades de su aflicción en la cárcel de Liberty, el profeta José Smith exclamó: Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? Muchos, en momentos de aflicción personal, sentimos que Dios está lejos de nosotros. Sin embargo, el pabellón que parece interceptar la ayuda divina no cubre a Dios. A veces, nos cubre a nosotros. Dios nunca está oculto, pero a veces nosotros sí lo estamos, cubiertos por un pabellón de motivos que nos alejan de Dios y lo hacen parecer distante e inaccesible. Nuestros propios deseos, más bien que el sentimiento que indique hágase tu voluntad, crean el sentimiento de que un pabellón bloquea a Dios. Dios no es incapaz de vernos o comunicarse con nosotros, pero quizás nosotros no estemos dispuestos a escuchar ni a someternos a su voluntad y tiempo. Nuestros sentimientos de separación de Dios disminuirán a medida que nos volvamos más como niños ante Él. Eso no es fácil en un mundo donde las opiniones de otros seres humanos pueden tener ese tipo de efecto en nuestros motivos. Sin embargo, nos ayudará a reconocer la verdad. Dios está cerca y pendiente de nosotros. Y nunca se esconde de sus hijos. Mi nieta de 3 años ilustró el poder de la inocencia y la humildad para conectarnos con Dios. Ella fue con su familia al programa de puertas abiertas del templo de Brigham City, Utah. En uno de los cuartos del templo, ella miró a su alrededor y preguntó, «Mami, ¿dónde está Jesús?». Su madre le explicó que no vería a Jesús en el templo, pero que podría sentir su influencia en el corazón. Eliza se quedó pensando en la respuesta de su madre y pareció quedar satisfecha. «Jesús se ha ido a ayudar a alguien», concluyó. Ningún pabellón oculto, ningún pabellón llegó a ocultar el entendimiento de Eliza ni obstruyó su perspectiva de la realidad. Dios está cerca de ella y ella se siente cerca de Él. Ella sabía que el templo es la casa del Señor, pero también comprendía que el Jesucristo resucitado y glorificado tiene un cuerpo y que solamente puede estar en un lugar a la vez. Ella reconoció que si Él no se encontraba en su casa, debía estar en otro lugar. Por lo que entiende del Salvador, ella sabía que Él estaría en alguna parte haciendo algo bueno entre los hijos de su Padre. Era obvio que ella había tenido la esperanza de ver a Jesús no como un milagro que confirmara su existencia, sino simplemente porque lo amaba. El Espíritu pudo revelarle a su mente y corazón de niña el consuelo que todos nosotros necesitamos y deseamos. Jesucristo vive, nos conoce, vela por nosotros y cuida de nosotros. En momentos de dolor, soledad o confusión, no es necesario que veamos a Jesucristo para saber que Él está al tanto de nuestras circunstancias y que su misión es bendecir. Por lo que yo mismo he vivido, sé que podemos tener la misma experiencia que tuvo Eliza mucho después de dejar la niñez. En los primeros años de mi carrera, trabajé arduamente para asegurar un puesto de profesor titular en la Universidad de Stanford. Pensé que estaba proveyendo lo necesario para mí y mi familia. Vivíamos cerca de los padres de mi esposa en un entorno bastante cómodo. Según las normas del mundo, había logrado mucho éxito. No obstante, se me dio la oportunidad de dejar California para ir al Colegio Rex en Rexburg, Idaho. Los objetivos profesionales de toda mi vida quizás hayan sido un pabellón que me apartaba de un amoroso padre que sabía mejor que yo lo que me depararía el futuro. Sin embargo, fui bendecido al saber que cualquier éxito que tenía en mi profesión y mi vida familiar hasta ese punto era un don de Dios. De modo que, como un niño, me arrodillé en oración para preguntar qué debía hacer. Oí una voz apacible en mi mente que dijo, «Es mi universidad». No se interponía un pabellón que me ocultara de Dios. Con fe y humildad sometí mi voluntad a la de Él y sentí su cuidado y cercanía. Los años que pasé en el Colegio Rex, durante los cuales traté de procurar la voluntad de Dios y hacerla, impidieron que el pabellón me cubriera o ensombreciera el papel activo de Dios en mi vida. Al procurar llevar a cabo su obra, me sentí cerca de Él y sentí la seguridad de que Él sabía en cuanto a mis asuntos y se interesaba profundamente en mi felicidad. Pero así como había ocurrido en Stanford, se empezaron a presentar los motivos mundanos. Uno fue una atractiva oferta de trabajo que se me hizo cuando terminaba mi 5º año como rector del Colegio Rex. La consideré y oré al respecto. E incluso la analicé con la primera presidencia. Ellos respondieron con calidez y un poco de buen humor, pero sin ofrecer una clara dirección. El presidente Spencer W. Kimball me oyó describir la oferta que había recibido de una renombrada corporación y dijo, «Bueno, Al, suena como una excelente oportunidad. Y si algún día te necesitamos, sabemos dónde encontrarte». Sabrían dónde encontrarme, pero mis deseos por lograr éxito profesional quizás habría creado un pabellón que haría difícil que yo encontrara a Dios, y más difícil aún que escuchara y siguiera sus invitaciones. Mi esposa, al percibir esto, tuvo la fuerte impresión de que no debíamos dejar el colegio Ricks. Sin embargo, sabiamente insistió, aunque yo dije que estaba bien, en que yo buscara mi propia revelación. De modo que oré de nuevo. Esta vez recibí dirección en la forma de una voz en mi mente que dijo: te dejaré quedarte en el colegio Ricks un poco más. Mis ambiciones personales tal vez habrían empañado mi perspectiva de la realidad y hecho difícil que recibiera revelación. 13 días después de que fui bendecido con la decisión inspirada de rechazar la oferta de trabajo y quedarme en el colegio Ricks, la represa de Teton se desbordó. Dios sabía que la represa se desbordaría y que cientos de personas necesitarían ayuda. Él me permitió buscar consejo y obtener su permiso para quedarme en el colegio Ricks. Solo él sabía todas las razones por las que mi servicio aún podría ser valioso en el colegio y en Rexburg. Con frecuencia acudí a mi Padre Celestial en oración para saber lo que querría que hiciera por aquellas personas cuyos hogares y negocios habían resultado dañados y destruidos. Trabajé por horas junto a otras personas quitando barro y agua de las casas. El deseo que tenía de conocer y hacer la voluntad de Dios me dio la oportunidad de expandir mi espíritu. Ese incidente ilustra otra manera de crear una barrera para saber la voluntad de Dios o sentir su amor por nosotros. No podemos insistir en nuestro propio tiempo cuando el Señor tiene el suyo. Pensaba que había dedicado suficiente tiempo en mi servicio en Rexburg y estaba afanado en buscar otros horizontes. Hay veces que nuestra insistencia en actuar de acuerdo con nuestra percepción de tiempo puede oscurecer su voluntad respecto a nosotros. En la cárcel de Liberty, el profeta José le pidió al Señor que castigara a aquellos que perseguían a los miembros de la iglesia en Missouri. Oró para que hubiera un castigo seguro y repentino. Sin embargo, el Señor respondió de que aquí, a pocos años, Él se encargaría de los enemigos de la iglesia. En el versículo 24 de la sección 121, Él dice: he aquí, mis ojos ven y conocen todas sus obras, y tengo reservado en su sazón un juicio repentino para todos ellos, porque para cada hombre hay una hora señalada, de acuerdo con sus obras. Retiramos el pabellón cuando sentimos y oramos: hágase tu voluntad y a tu tiempo. Su tiempo debe ser suficiente para nosotros, ya que sabemos que Él solo quiere lo que es mejor. Una de mis nueras pasó muchos años con el sentimiento de que Dios le había puesto un pabellón encima. Era una madre joven de 3 niños que anhelaba tener más hijos. Después de 2 abortos espontáneos, sus oraciones de súplica se hicieron más angustiosas. Con el paso de los años estériles, se sintió tentada a la ira. Cuando el más pequeño se iba a la escuela, el vacío de la casa parecía burlarse de su deseo de ser madre. Al igual que los embarazos no planeados y a veces no deseados de sus conocidas. Se sentía tan dedicada y consagrada como María, quien declaró: he aquí la sierva del Señor. Pero aunque hablaba esas palabras en su corazón, no oía ninguna respuesta. Con la esperanza de darle ánimo, su esposo la invitó a que fuera con él a un viaje de negocios a California. Mientras él asistía a reuniones, ella caminaba a lo largo de la playa hermosa y vacía. Con el corazón a punto de estallarle, oró en voz alta. Por primera vez no pidió otra criatura, sino un mandato divino. Padre Celestial, dijo llorando, te daré todo mi tiempo. Por favor, muéstrame cómo ocuparlo. Expresó su voluntad para llevar a su familia a donde quiera que se le pidiera ir. Esa oración produjo un sentimiento inesperado de paz, el cual no satisfizo la sed que tenía en su mente de tener certeza. Pero por primera vez en años, le tranquilizó el corazón. La oración retiró el pabellón y abrió las ventanas de los cielos. En menos de 2 semanas se enteró de que estaba embarazada. El nuevo bebé tenía solo 1 año de edad cuando mi hijo y mi nuera, a ellos les llegó un llamamiento misional. Habiendo prometido hacer cualquier cosa e ir a donde fuera, ella puso a un lado sus temores y fue con sus hijos a una tierra lejana. En el campo misional tuvo otro hijo, en el día de traslados de misioneros. El someterse plenamente a la voluntad del cielo, tal como lo hizo esta joven madre, es esencial para retirar los pabellones espirituales con los que a veces nos cubrimos la cabeza. Sin embargo, eso no garantiza respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Parece que el corazón de Abraham estuvo acertado mucho antes de que Sara concibiera a Isaac y antes de que recibieran su tierra prometida. Los cielos tenían otros propósitos que debían cumplir antes, los cuales incluían edificar no solo la fe de Abraham y de Sara, sino también enseñarles verdades eternas que dieron a conocer a otras personas en el largo recorrido a la tierra preparada para ellos. Muchas veces las demoras del Señor parecen largas. Pueden llegar a durar toda una vida. Pero siempre tienen la intención de bendecir. Nunca tienen que ser tiempos de soledad, de tristeza o de impaciencia. A pesar de que el tiempo del Señor no siempre es el nuestro, podemos estar seguros de que Él cumple sus promesas. Para cualquiera de ustedes que por ahora piense que es difícil alcanzar al Señor, testifico que llegará el día en que todos veremos a Él cara a cara. Así como no hay nada que le impida a Él vernos, no habrá nada que nos impida a nosotros verlo a Él. Todos compareceremos ante Él en persona. Así como mi nieta, deseamos ver a Jesucristo ahora mismo, pero nuestro reencuentro seguro con Él el día del juicio será más deleitable si hacemos primero las cosas que lo hacen tan familiar para nosotros como nosotros lo somos para Él. Cuando le servimos, llegamos a ser como Él y nos sentimos más cerca de Él al acercarse el día en que nada obstaculizará nuestra visión. Este avance hacia Dios puede ser constante. El Salvador enseña: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces nos dice cómo hacerlo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El hacer lo que el Señor querría que hiciéramos por los hijos de su Padre, Él lo considera una bondad hacia Él, y nos sentiremos más cerca de Él al sentir su amor y su aprobación. Con el tiempo llegaremos a ser como Él y esperaremos el día del juicio con feliz expectativa. El pabellón que parezca ocultarlos a ustedes de Dios, quizás sea el temor del hombre, más bien que el deseo de servir a los demás. La única motivación del Señor era ayudar a la gente. Muchos de ustedes, al igual que yo, han tenido temor de acercarse a alguien que han ofendido o que les haya hecho daño. Y sin embargo, he visto una y otra vez que el Señor enternece los corazones, incluso el mío. De modo que los insto que, representando al Señor, vayan a alguien a pesar de cualquier temor que pudieran tener. Les prometo que si lo hacen, sentirán el amor del Salvador, el amor que Él siente por esa persona, así como el amor que Él siente por ustedes, y no parecerá que vendrá de una gran distancia. Quizás para ustedes ese desafío radicará en una familia, o en una comunidad, o a través de una nación. Pero si van en el nombre del Señor a servir a los demás, Él lo verá y lo premiará. Si lo hacen con suficiente frecuencia y por suficiente tiempo, sentirán un cambio en su propia naturaleza. No solo se sentirán más cerca de Él, sino que sentirán que más y más están llegando a ser como Él. Entonces, cuando lo veamos, porque todos lo veremos, será para nosotros como lo fuera para Moroni cuando dijo, «Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire para encontrarnos ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Si servimos con fe, humildad y un gran deseo de hacer la voluntad de Dios, testifico que el día del juicio del gran Jehová será placentero. Veremos a nuestro amoroso Padre y a su Hijo, tal como ellos nos ven ahora, con perfecta claridad y con perfecto amor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
My message is directed to...
Mi mensaje se dirige a aquellos que están sufriendo, que están pasando dificultades, dolor y desesperación. En 1971 se me asignaron conferencias de estaca en Samoa Occidental, incluso la organización de una estaca nueva en la isla Upolu. Después de las entrevistas alquilamos una avioneta para ir a la isla Savaii para una conferencia de estaca. La avioneta aterrizó en un campo en Faala y debía regresar a la tarde siguiente para llevarnos a la isla Upolu. El día que debíamos regresar de Savaii llovió. Sabiendo que la avioneta no podía aterrizar en un campo mojado, manejamos hasta el extremo oeste de la isla donde había una pista rudimentaria encima de una franja de coral. Esperamos hasta el anochecer, pero la avioneta no llegó. Finalmente supimos por radio que había una tormenta y que la avioneta no podía despegar. Entonces avisamos que iríamos por bote. Alguien nos recibiría en Mulifanua. Al salir del puerto de Savaii, el capitán del bote de 12 metros preguntó al presidente de misión si tenía una linterna. Afortunadamente tenía una y se la regaló al capitán. Cruzamos los 21 kilómetros hasta la isla Upolu sobre un mar muy picado. Ninguno sabía que una feroz tormenta tropical había azotado la isla y nos dirigíamos directamente hacia ella. Para llegar al puerto de Mulifanua, había un paso angosto junto al arrecife que debíamos atravesar. Una luz en el cerro arriba de la playa y una segunda luz más abajo marcaban el estrecho paso. Cuando se maniobraba el bote de tal modo que las dos luces quedaban una encima de la otra, el bote quedaba en la posición correcta para pasar entre las peligrosas rocas que bordeaban el paso. Pero esa noche había una sola luz. En el embarcadero nos esperaban dos élderes, pero habíamos tardado mucho más de lo esperado. Tras esperar horas buscando señales de nuestro bote, los élderes se cansaron y se durmieron, y olvidaron encender la segunda luz, la luz de abajo. Como resultado, no quedaba claro el paso a través del arrecife. El capitán maniobró el bote lo mejor que pudo hacia la luz de arriba en la costa, mientras un tripulante buscaba las rocas por delante, sobre la proa, con la linterna prestada. Oíamos las grandes olas que rompían en el arrecife. Cuando nos acercamos lo suficiente para verlas con la linterna, el capitán gritó que fuéramos en reversa para volver a buscar el paso. Tras muchos intentos, se dio cuenta de que sería imposible encontrar el paso. Lo único que podíamos hacer era llegar al puerto de Apia, a 64 kilómetros de distancia. Nos sentíamos indefensos ante el feroz poder de los elementos. No recuerdo haber estado donde estaba tan oscuro. A pesar de que el bote iba a toda marcha a la primera hora, no avanzamos nada. El bote apenas lograba subir una gran ola y luego hacía una pausa exhausto, con las hélices momentáneamente fuera del agua. La vibración de las hélices sacudía al bote tanto que casi lo desintegraba antes de bajar resbalando por el otro lado. Yacíamos con los brazos y las piernas extendidos sobre la cubierta de la bodega de carga, aferrándonos con las manos de un lado y haciendo presión con los dedos de los pies sobre el otro para evitar caer al mar. El hermano Mark Littleford se soltó y cayó contra la baja borda de hierro. Se cortó la cabeza, pero la borda impidió que cayera al mar. Finalmente avanzamos, y ya casi al amanecer arribamos al puerto de Apia. El muelle estaba atascado de barcos amarrados unos a otros para protegerlos. Caminamos sobre ellos a gatas, intentando no molestar a los que dormían en la cubierta, y nos dirigimos a Pesega. Secamos nuestra ropa y nos encaminamos a Baaliatua para organizar la nueva estaca. No supe quién nos había estado esperando en Mulifanua. No quise que me informaran realmente. Pero es verdad que sin esa luz de abajo, todos podíamos haber muerto. En el himnario hay un himno muy antiguo que se canta muy poco y que tiene significado especial para mí. Brillan rayos de clemencia del gran faro del Señor, y sus atalayas somos, alumbrando con amor. Reflejemos los destellos por las olas de la mar. Al errante marinero ayudemos a salvar. Tenebrosa es la noche, rugen olas de furor, y con ansia todos buscan ese faro protector. Ajustemos las linternas, los perdidos las verán. Un asilo de las olas, nuestras luces mostrarán. Me dirijo hoy a los que pueden estar perdidos y estén buscando esa luz de abajo para que les guíe de regreso. Desde el principio entendimos que en la vida mortal no seríamos perfectos. No se esperaba que viviéramos sin transgredir una u otra ley, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. De la perla de gran precio entendemos que ninguna cosa inmunda puede morar en el reino de Dios. Por eso se brindó un medio para que todos los que pequen se arrepientan y una vez más sean dignos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Se escogió a un mediador, a un redentor, uno que viviría su vida perfectamente, no cometería ningún pecado y se ofrecería a sí mismo en sacrificio por el pecado para satisfacer las demandas de la ley por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. Respecto a la importancia de la expiación, en alma aprendemos, porque es necesario que se realice una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Si no han cometido ningún error, no necesitan la expiación. Si han cometido errores, y todos los hemos cometido, ya sean pequeños o graves, entonces tienen una gran necesidad de averiguar cómo se pueden borrar para que ustedes ya no estén en la oscuridad. Jesucristo es la luz y la vida del mundo. Al fijar nuestra mirada firmemente en Él y en sus enseñanzas, seremos guiados al puerto de la seguridad espiritual. El tercer artículo de fe declara: creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. El presidente Joseph F. Smith enseñó: los hombres no pueden perdonarse sus propios pecados, no pueden limpiarse de las consecuencias de sus pecados. Pueden dejar de pecar y pueden actuar rectamente en el futuro, y a tal punto que sus hechos sean aceptables ante el Señor, llegan a ser dignos de consideración. Pero, ¿quién reparará los agravios que se hayan ocasionado a sí mismos y a otras personas, los cuales parece imposible que ellos mismos reparen? Mediante la expiación de Jesucristo, serán lavados los pecados de aquel que se arrepienta, y aunque fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa que se les ha hecho. No sabemos exactamente cómo el Señor logró la expiación, pero sí sabemos que la cruel tortura de la crucifixión fue solo una parte del terrible dolor que comenzó en Getsemaní, aquel sagrado lugar de sufrimiento, y se completó en Gólgota. Lucas registra: y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Hasta donde yo sé, hay un solo relato en palabras del Salvador mismo que describe lo que Él sufrió en el jardín de Getsemaní. En la Revelación se registra: porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. En el transcurso de su vida, quizás hayan ido a lugares donde nunca debieron ir y hecho cosas que nunca debieron hacer. Si se apartan del pecado, un día podrán conocer la paz que se recibe al seguir el sendero del arrepentimiento completo. No importa cuáles hayan sido nuestras transgresiones, ni en cuanto hayamos lastimado a otras personas, toda esa culpa se puede eliminar. Para mí, quizá la frase más hermosa de las Escrituras es cuando el Señor dice: he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Ese es el propósito y la promesa del Evangelio y de la expiación: tomar a quien quiera que venga, a quien quiera que se una, y hacerlo pasar por una experiencia tal que al finalizar su vida pueda atravesar el velo habiéndose arrepentido de sus pecados y habiendo quedado limpio mediante la sangre de Cristo. Eso es lo que hacen los santos de los últimos días por el mundo. Esa es la luz que ofrecemos a los que están en la oscuridad y han perdido el camino. A donde quiera que vayan nuestros miembros y misioneros, nuestro mensaje es uno de fe y esperanza en el Salvador Jesucristo. El presidente Joseph Fielden Smith escribió la letra del himno «Es muy larga la jornada», que anima y es una promesa a los que tratan de seguir las enseñanzas del Salvador. ¿Es muy larga la jornada y la vía abrupta y empinada? Hay arbustos y espinas y filosas piedras que los pies te lastiman mientras luchas cuesta arriba bajo el calor del día. ¿Desfallece el corazón y se fatiga el alma cuando llevas esa carga? ¿Te parece muy pesado lo que tienes que vivir? ¿Puedes esa carga compartir? Que tu corazón no desfallezca. La jornada ha comenzado. Ahí está aquel que aún te llama. Míralo feliz. Está allí arriba y tómalo de la mano. Te llevará a alturas que desconocías. He allí la tierra santa y pura, donde sin aflicciones ni dudas, de todo pecado libre serás. Lágrimas no derramarás, ni tristezas habrá. Toma su mano para con él entrar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no his hand and with
Una de las grandes evidencias que tenemos de que el presidente Monson es el escogido del Señor es que sigue el ejemplo del Salvador, de servir individualmente uno por uno. Al entrar en las aguas del bautismo, hicimos convenio de hacer lo mismo y acordamos recordar siempre al Salvador y guardar sus mandamientos. Y él declaró, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo soy amado. Las siguientes palabras del presidente Monson incluyen la misma invitación. Estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, estímulo, apoyo, consuelo y bondad. Nosotros somos las manos del Señor aquí en la tierra, con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. ¿Oyeron la invitación de amarnos los unos a los otros? Para algunos, servir o ministrar siguiendo el ejemplo del Salvador no es fácil. Pero con práctica podemos llegar a parecernos más al Salvador al servir a sus hijos. Para ayudarnos, sugiero que recordemos cuatro palabras. Primero, observa. Luego, sirve. Hace casi 40 años, mi esposo y yo fuimos al templo. Era nuestra salida del viernes. Llevábamos poco tiempo de casados y estaba nerviosa porque era la segunda vez que asistía. Una hermana a mi lado debo haberlo notado. Se inclinó y con reverencia susurró, no te preocupes, yo te ayudaré. Mis temores se calmaron y pude disfrutar del resto de la sesión. Ella primero observó y luego sirvió. Se nos invita a seguir las enseñanzas de Jesús y ministrar a los demás. La invitación no se limita a las hermanas angelicales. Al compartir ejemplos típicos de miembros que aprendieron a observar y luego servir, presten atención a las enseñanzas de Jesús que los ejemplos dan. Un niño de 6 años dijo, cuando me eligieron ayudante de la clase, podía escoger a un amiguito para que trabajara conmigo. Seleccioné a uno que me trataba muy mal. Nunca lo tomaban en cuenta. Yo quería que se sintiera bien. ¿Qué observó este niño? Notó que nunca elegían al malo. ¿Qué hizo para servir? Lo invitó para que le ayudara. Jesús enseñó, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. En un barrio, el sacerdocio arónico primero observó y ahora sirve en forma valiosa. Cada semana llegan temprano y esperan, ya sea con lluvia, nieve o calor abrasador, la llegada de los miembros ancianos. Sacan sillas de ruedas y andadores, brindan brazos de donde agarrarse y con paciencia acompañan a los ancianos hasta la entrada del edificio. En verdad cumplen su deber a Dios. Al observar y luego servir, son ejemplos de las enseñanzas del Salvador. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al implementar el nuevo programa para la juventud, sin duda verán más oportunidades de servir. El observar y servir a veces requiere gran esfuerzo. Una jovencita llamada Alexandria notó que su prima Madison no podía completar los requisitos del progreso personal. Sufría de autismo severo. Alexandria reunió a las jovencitas del barrio, consultó con sus líderes y decidió hacer algo que Mary no podía hacer por sí misma. Cada señorita completó una parte de las actividades del progreso personal a nombre de Mary para que ella pudiera recibir su propia medalla. Estas señoritas desempeñarán bien los papeles de la maternidad y de la hermandad de la Sociedad de Socorro porque están aprendiendo a observar y a servir caritativamente. El presidente Monson nos ha recordado que la caridad, el amor puro de Cristo, o sea, el observar y servir, es evidente cuando se recuerda a una anciana viuda y se la lleva a las reuniones del barrio, o cuando alguien se sienta sola en la sociedad y recibe la invitación, venga, siéntese con nosotras. Aquí se aplica la regla de oro. ¿Cuántas cosas queráis que los hombres o las mujeres os hagan a vosotros? Así haced vosotros con ellos. Un esposo observador sirvió de dos modos importantes. Él dice, Un domingo, ayudé a mi esposa con su clase de la primaria, llena de niños de 7 años. Al empezar el tiempo para compartir, noté que una niña de la clase obviamente no se sentía bien. El Espíritu me susurró que necesitaba consuelo, así que me senté a su lado y en voz baja le pregunté qué sucedía. No contestó, así que comencé a cantar suavemente. La primaria estaba aprendiendo una canción nueva que dice, «Al Salvador escucho, si escucho con el corazón». Comencé a sentir una luz y una calidez asombrosa que llenaba mi alma. Recibí un testimonio del amor del Salvador por ella y por mí. Aprendí que somos las manos del Salvador cuando nos servimos unos a otros. Este hermano no solo percibió que debía ayudar a su esposa con una clase llena de niños, también prestó servicio a una niña necesitada. Siguió las palabras del Salvador. «Aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros». Hace poco, una inundación presentó oportunidades para que discípulos de Jesucristo observaran y luego sirvieran. Hombres, mujeres, adolescentes y niños vieron negocios y hogares destruidos y dejaron todo para limpiar y reparar estructuras dañadas. Se dieron cuenta que era necesario ayudar con la tarea de lavar ropa. Otros limpiaron fotos, documentos, cartas y otros papeles importantes. Y luego con cuidado los pusieron a secar para preservar lo que fuera posible. Observar y luego servir no siempre es conveniente ni se ajusta a nuestro horario. ¿Hay mejor lugar para primero observar y luego servir que en el hogar? Un ejemplo de la vida del elder Richard G. Scott lo demuestra. Una noche, nuestro pequeño hijo Richard, que tenía problemas del corazón, se despertó llorando. Por lo general, era mi esposa la que se levantaba para cuidar a los pequeños, pero esta vez le dije, yo me encargo de él. Debido a su condición, cuando lloraba, su corazón latía muy rápido. Vomitaba y ensuciaba las sábanas. Esa noche los estuve contra mí para tratar de calmar su corazón, mientras cambiaba la ropa y ponía sábanas limpias. Lo tuve en brazos hasta que se durmió. En ese momento no sabía que solo en unos meses moriría. Siempre recordaré haberlo tenido en mis brazos en medio de esa noche. Jesús dijo, «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». A veces estamos tentados a servir del modo que nosotros queremos y no precisamente de la forma necesaria. Cuando el elder Robert D. Hales enseñó el principio de la vida providente, compartió el ejemplo de comprar un regalo para su esposa. Ella le preguntó, «¿Lo vas a comprar para mí o para ti?». Si adaptamos esa pregunta al servir y preguntamos, «¿Hago esto para el Salvador o para mí?», tal vez nuestro servicio se asemeje más al Salvador. Así como él dijo, debemos preguntarnos, «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Hace unas semanas estaba apurada, con una lista larga de cosas para hacer. Quería ir al templo, pero sentía que estaba demasiado ocupada. Apenas pasó por mi mente la idea de que estaba ocupada para servir en el templo, pensé, ¿qué era lo que necesitaba hacer? Salí de mi oficina para ir al templo de Salt Lake, preguntándome cuándo recuperaría el tiempo que estaba perdiendo. Afortunadamente, el Señor es paciente y misericordioso, y ese día me enseñó una hermosa lección. Al sentarme, una hermana joven se arrimó y susurró, «Estoy muy nerviosa. Esta es mi segunda vez en el templo. ¿Podría ayudarme?». ¿Cómo sabía ella que esas palabras eran exactamente lo que necesitaba? Ella lo sabía, no lo sabía, pero el Padre Celestial sí. Había observado que mi mayor necesidad era servir. Él inspiró a esta humilde y joven hermana a prestarme servicio para ayudarla. Les aseguro que yo fui quien más se benefició. Reconozco con profunda gratitud a las muchas personas que han prestado servicio a nuestra familia a lo largo de los años. Expreso agradecimiento profundo a mi querido esposo, a mi familia, que sirven desinteresadamente y con gran amor. Procuremos primero observar, luego servir. Al hacerlo, guardamos los convenios y nuestro servicio, como el presidente Monson, será evidencia de nuestro discipulado. Sé que el Salvador vive. Su expiación nos permite vivir sus enseñanzas y que el presidente Monson es nuestro profeta hoy día. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Sister Burton. Thank you,
gracias, hermana Burton, y gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán Llamados a Servir. Al finalizar el himno, escucharemos al Elder Walter F. González de la Presidencia de los 70, y le seguirá el Elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, el coro cantará Con el Salvador al lado.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
He mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Este fue un mandamiento que el Salvador extendió a los habitantes de la América Antigua, quienes sintieron con sus manos y vieron con sus ojos que Jesús era el Cristo. Este mandamiento es tan importante para nosotros en la actualidad como lo fue para ellos en su época. Al venir a Cristo, podremos sentir y saber con certeza, no con nuestras manos y nuestros ojos, sino con todo el corazón y la mente, que Jesús es el Cristo. Una forma de venir a Cristo es procurar aprender verdades esenciales con el corazón. Al hacerlo, los susurros que provienen de Dios nos otorgarán conocimiento que no podemos obtener de ninguna otra manera. El apóstol Pedro supo con certeza que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Salvador explicó que la fuente del conocimiento de Pedro no era carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. El profeta Abinadí explicó la función de los sentimientos que vienen de Dios a nuestro corazón. Él enseñó que no podemos entender plenamente las Escrituras a menos que apliquemos nuestro corazón para entender. Esta verdad fue bien expresada en su libro para niños El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. En el relato, el principito se hace amigo de un zorro. Cuando se separan, el zorro comparte un secreto con el principito al decirle: «He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. lo esencial es invisible para los ojos. El hermano Tomás Coelho, de 88 años de edad, es un buen ejemplo de alguien que vio con su corazón lo esencial. Él era un miembro fiel de nuestro Sumo Consejo en Paysandú, Uruguay. Antes de unirse a la iglesia, tuvo un accidente cuando andaba en su motocicleta. Estaba caído en el piso sin poder levantarse cuando dos misioneros nuestros lo ayudaron a pararse y regresar a casa. Dijo que sintió algo especial cuando los misioneros acudieron a su rescate. Volvió a experimentar esos fuertes sentimientos cuando, más tarde, los misioneros le enseñaron y fue tal el impacto de esos sentimientos que leyó el Libro de Mormón de tapa a tapa en apenas unos días. Se bautizó y sirvió incansablemente de ese día en adelante. Lo recuerdo recorriendo calles de nuestra ciudad de arriba abajo en su motocicleta, incluso en los fríos y lluviosos inviernos, para traer a otros a la iglesia, para que viesen, sintiesen y supiesen con certeza, así como él lo hizo. Hoy en día, rodeados de tanta información, podemos creer que navegar millones de páginas web nos proveerá todo lo que necesitamos saber. En la red podemos encontrar información correcta e incorrecta, pero la información de por sí no basta. Dios nos ha dado otra fuente para obtener un conocimiento mayor, sí, un conocimiento enviado del cielo. El Padre Celestial nos puede otorgar ese conocimiento cuando navegamos la red celestial en nuestro corazón y mente. El profeta José Smith dijo que tenía el libro más antiguo en el corazón, es decir, el don del Espíritu Santo. Accedemos a esta fuente celestial cuando hacemos cosas tales como leer las Escrituras, dar oído al profeta viviente y orar. También es importante dedicar tiempo a estar tranquilo y sentir los susurros celestiales. Al hacer esto, sentimos y vemos cosas que no se pueden aprender a través de la tecnología moderna. Cuando nos volvemos algo experimentados en navegar esta red celestial, discerniremos la verdad, incluso al leer historia secular u otros temas. Los que busquen sinceramente la verdad conocerán la verdad de todas las cosas por el poder del Espíritu Santo. Ahora, una advertencia. El acceso a esta red celestial se ve estropeado por la iniquidad y por olvidar al Señor. Nefi le dijo a sus hermanos que no podían sentir sus palabras porque eran prontos en cometer iniquidad y lentos en recordar al Señor. La iniquidad atrofia nuestra capacidad de ver, sentir y amar a los demás. Nuestra capacidad de ver y sentir las cosas de Cristo se amplía cuando somos prontos en recordar al Señor mediante la oración con toda la energía de nuestro corazón y en recordar nuestras experiencias espirituales. Ahora, yo les pregunto, ¿se acuerdan de la paz que sintieron cuando, tras mucha tribulación, clamaron al Padre con potente oración? ¿Recuerdan haber modificado su lista de cosas para hacer a fin de obedecer un susurro en el corazón? Los grandes hombres del Libro de Mormón fomentaron el acceso a un conocimiento mayor al recordar sus experiencias espirituales clave. Alma fortaleció a sus hijos recordándoles el relato de su propia conversión. Elamán enseñó a Nefi y Ley a recordar que era sobre la roca de Cristo que debían establecer su fundamento para que el diablo no tuviese poder sobre ellos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Recordar a Dios nos ayuda a sentir y vivir. Esto le da mayor sentido a las palabras del rey Benjamín que dijo, «Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas». Uno de los recuerdos más sagrados que atesoro es lo que sentí cuando supe que el Libro de Mormón era la palabra de Dios. Descubrí que podemos experimentar un gozo que las palabras no son capaces de expresar. Ese mismo día, de rodillas, sentí y supe con certeza lo que no pude haber aprendido de ninguna otra manera. Ese recuerdo es motivo de gratitud sempiterna en mi vida y me fortalece en los momentos difíciles. Quienes reciben conocimiento, no de carne ni sangre, sino de nuestro Padre Celestial, saben con certeza que Jesús es el Cristo y que esta es su Iglesia. Ese mismo conocimiento brinda la fuerza para hacer los cambios necesarios para venir a Cristo. Por esta razón, invitamos a toda alma a que ahora se bautice, se arrepienta y se vuelva a Él. Al venir a Cristo, al seguirlo, toda alma puede ver, sentir y saber con certeza que Cristo sufrió y expió por nuestros pecados, a fin de que tengamos la vida eterna. Si nos arrepentimos, no sufriremos innecesariamente. Gracias a Él, el alma herida puede ser sanada y el corazón reparado. No existe carga que Él no pueda aliviar o quitar. Él conoce nuestras flaquezas y enfermedades. Les prometo y testifico de que cuando todas las puertas parezcan cerrarse, cuando todo parezca ser inútil, Él no les fallará. Cristo nos ayudará y es la vía de escape en la lucha contra la adicción, la depresión o cualquier otra cosa. Él sabe cómo socorrer a los de su pueblo. Los matrimonios y las familias que enfrentan dificultades por lo que sea, retos económicos, influencias negativas de los medios o dinámicas de familia, sentirán la tranquilizadora influencia de los cielos. Es reconfortante sentir y ver que Él se levantó de entre los muertos con sanidad en sus alas. Y que gracias a Él volveremos a ver y a abrazar a nuestros seres queridos que han fallecido. De cierto, nuestra conversión a Él es recompensada con nuestra sanación. Sé con certeza que todo esto es verdad. Por ello, uno mi voz a la de los antiguos habitantes de América, exclamando: Hosanna, bendito sea el nombre del más alto Dios. Él nos da salvación. Doy testimonio de que Jesús es el Cristo, el Santo Mesías. Él es Jehová de los ejércitos, nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
With our healing, I know of a surety that all of this is true. For this reason, I join my voice with that of the early inhabitants of ancient America, exclaiming, Hosanna, blessed be the name of the Most High God. He gave us salvation. I bear witness that Jesus is the Christ, the Holy Messiah. He is the Lord of hosts, our Savior and Redeemer. In the name of Jesus Christ, amen.
Casi no hay un grupo en la historia por el que sienta más compasión que la que siento por los 11 apóstoles que quedaron inmediatamente después de la muerte del Salvador del mundo. Creo que a veces olvidamos cuán faltos de experiencia eran y lo mucho que por necesidad habían dependido de Jesucristo. A ellos les había dicho: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Pero naturalmente les parecía que Él no había estado con ellos el tiempo suficiente. 3 años no es suficiente para llamar a todo un quórum de 12 apóstoles de entre un puñado de conversos nuevos, purificarlos del error de sus costumbres, enseñarles las maravillas del Evangelio de Jesucristo y después dejarlos a que continuaran la obra hasta que ellos también fueran muertos. Un panorama sumamente abrumador para un grupo de élderes recién ordenados. principalmente la parte acerca de quedarse solos. En repetidas ocasiones, Jesús había tratado de decirles que Él no permanecería físicamente con ellos, pero ellos no pudieron o no quisieron comprender una idea tan dolorosa. Marcos escribe, enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, y después de haber muerto, resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Entonces, después de un breve periodo para aprender e incluso menos tiempo para prepararse, ocurrió lo inconcebible. Lo increíble era verdad. Su Señor y Maestro, su Consejero y Rey, fue crucificado. Su ministerio mortal había terminado y la frágil pequeña iglesia que Él había establecido parecía condenada al desdén y destinada a la extinción. Sus apóstoles lo vieron en su estado resucitado, pero eso solo aumentó su perplejidad. Como seguramente se habrán preguntado, ¿y ahora qué hacemos? Para recibir respuesta, acudieron a Pedro, el apóstol de más antigüedad. Les pido me permitan tomar cierta libertad al hacer una descripción no basada en las Escrituras sobre esta conversación. En efecto, Pedro dijo a sus colegas, «Hermanos, han sido 3 años gloriosos. Hace unos meses, ninguno de nosotros se habría imaginado los milagros que hemos visto y la divinidad que hemos disfrutado. Hemos hablado, orado y trabajado con el Hijo de Dios mismo. Hemos caminado a su lado y llorado con Él. Y la noche de esa horrible final, nadie lloró más amargamente que yo. Pero ya pasó. Él ha terminado su obra y se ha levantado de la tumba. Él ha logrado su salvación y la nuestra. Ahora ustedes preguntan, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué más decirles, salvo que vuelvan a su vida anterior, regocijándose. Yo intento ir a pescar. Y por lo menos 6 de los otros 10 apóstoles restantes dijeron de conformidad, «Vamos nosotros también contigo». Juan, que era uno de ellos, escribe, «Fueron y subieron en una barca». Pero, lástima, la pesca no era muy buena. La primera noche que pasaron en el lago no pescaron nada, ni un solo pez. Con los primeros rayos de la alborada, volvieron la mirada decepcionados hacia la playa, donde en la distancia vieron una figura que los llamó. «Hijitos, ¿han pescado algo?» Con tristeza, esos apóstoles, convertidos en pescadores, dieron la respuesta que ningún pescador quiere dar. «No hemos pescado nada», murmuraron. Y para añadir leña al fuego, los estaba llamando hijitos. «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis», les dice el extraño. Y con esas simples palabras, empiezan a tener una idea de quién es. Hacía solo 3 años, esos mismos hombres habían estado pescando en ese mismo mar. En aquella ocasión, también habían trabajado toda la noche y nada habían pescado, dice en las Escrituras. Pero un compatriota galileo que estaba en la playa les había dicho que echaran sus redes y sacaron tal cantidad de peces tantos que sus redes se rompieron y llenaron dos barcas de tal manera que se empezaron a hundir. Ahora volvía a suceder. Esos hijitos, como acertadamente se los llamaba, ávidamente bajaron sus redes y no las podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan dijo lo obvio. Ese es el Señor. Y el irreprimible Pedro saltó por la orilla de la barca. Tras una reunión llena de júbilo con el Jesús resucitado, Pedro tuvo una conversación con el Salvador que yo considero fue el momento crucial del ministerio apostólico de Pedro en forma general y ciertamente para él en lo personal, impulsando a un hombre fuerte como la roca a una majestuosa vida de servicio y liderazgo. Contemplando las barcas rotas, las redes deshilachadas y el asombroso montón de 153 peces, Jesús le dijo, después de contarlos, a su apóstol de más antigüedad, Pedro, ¿me amas más de lo que amas a todo esto? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Salvador responde a esa respuesta, pero sigue mirando a los ojos de su discípulo y dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Sin duda, un tanto confuso por la repetición de la pregunta, el gran pescador contesta por segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Salvador da otra vez una breve respuesta, pero con implacable escrutinio, pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Para entonces, Pedro de seguro se está sintiendo muy incómodo. Tal vez en su corazón llevaba el recuerdo de tan solo unos días antes, cuando le habían hecho otra pregunta tres veces, y él había contestado de manera igualmente enfática, pero de modo negativo. O quizás empezó a dudar si había malentendido la pregunta del maestro de maestros. O tal vez meditaba en su corazón, buscando una sincera confirmación de la respuesta que había dado sin demora, casi de manera automática. Cualesquiera fueran sus sentimientos, Pedro dijo por tercera vez, Señor, tú sabes que te amo. A lo que Jesús respondió, y aquí vuelvo a reconocer mi elaboración no basada en las Escrituras, diciendo quizás algo como esto. Entonces, Pedro, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estamos otra vez en esta misma playa, cerca de estas mismas redes, teniendo esta misma conversación? ¿No fue obvio en aquel entonces, y no es obvio ahora, que si quiero pescar, puedo conseguir peces? Lo que necesito, Pedro, son discípulos, y los necesito para siempre. Necesito que alguien alimente mis ovejas y salve mis corderos. Necesito que alguien predique mi evangelio y defienda mi fe. Necesito a alguien que me ame, que verdaderamente me ame. Y que ame lo que nuestro Padre Celestial me ha comisionado hacer. Él, nuestro, no es un mensaje débil, ni una tarea fugaz. No es desafortunada ni sin esperanza, ni tampoco ha de quedar olvidada en las cenizas de la historia. Es la obra del Todopoderoso y ha de cambiar al mundo. De modo que por segunda vez, Pedro, y supongo que por última vez, te pido que dejes todo esto y vayas a enseñar y testificar, trabajar y servir fielmente hasta el día en que hagan contigo exactamente lo que hicieron conmigo. Entonces, volviéndose a todos los apóstoles, tal vez habrá dicho, ¿fueron ustedes tan insolentes como los escribas y los fariseos, como lo fueron Herodes y Pilato? ¿Pensaron ustedes, al igual que ellos, que podrían acabar con esta obra simplemente al matarme? ¿Pensaron ustedes, al igual que ellos, que la cruz, los clavos y la tumba eran el final de todo y que cada uno podía felizmente volver a ser lo que era antes? Hijitos, ¿no les tocó el corazón, mi vida y mi amor más profundamente que eso? Hermanos y hermanas, algunos de nosotros continuamente le preguntamos a Dios. Me sorprendería si en algún momento en esa conversación, en el juicio final, Dios tal vez nos haga la misma pregunta que Cristo le hizo a Pedro. ¿Me amas? Creo que Él querrá saber si en nuestro entendimiento infantil de las cosas, tal vez podamos entender por lo menos un mandamiento. El más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y toda tu mente. Y si en ese momento podemos tartamudear, sí, Señor, tú sabes que te amamos. Tal vez Él nos quiera recordar de que la característica suprema de amor es lealtad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. De modo que tenemos vecinos a quienes bendecir, niños a quienes proteger, a pobres a quienes elevar y la verdad que defender. Tenemos errores que rectificar, verdades que compartir y bienes que hacer. En una palabra, tenemos que dar una vida de fiel discipulado al demostrar nuestro amor por el Señor. No podemos desistir y no podemos volver atrás. Después de un encuentro con el Hijo viviente del Dios viviente, nada volverá a ser como lo era antes. La crucifixión, la expiación y la resurrección de Jesús marcan el comienzo de una vida cristiana, no el fin de ella. Fue esta verdad, esta realidad, lo que permitió a un grupo de pescadores galileos, convertidos nuevamente en apóstoles, que sin una sola sinagoga y sin espada, dejaron sus redes una segunda vez y plasmaron la historia del mundo en el que ahora vivimos. Testifico con toda la intensidad de mi alma a todos aquellos que me oyen de que esas llaves apostólicas han sido restauradas a la tierra y se encuentran en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A aquellos que aún no se han unido a esta obra, les decimos, por favor vengan. A los que estuvieron una vez con nosotros, pero que se han retirado prefiriendo escoger unos cuantos bocadillos del festín de la restauración y dejar el resto del banquete, les digo que temo que enfrentarán largas noches y redes vacías. El llamado es para que regresen, permanezcan fieles, amen a Dios y den una mano de ayuda. En ese llamado a la fidelidad constante, incluyo a todo ex misionero que haya estado en una pila bautismal con el brazo levantado en forma de escuadra y haya dicho, habiendo sido comisionado de Jesucristo. Esa comisión debió haber cambiado a ese converso para siempre. Pero se supone que debió haberlos cambiado a ustedes para siempre también. A los jóvenes de la iglesia que se preparan para misiones, templos y el matrimonio, decimos, amen a Dios y permanezcan limpios de la sangre y de los pecados de esta generación. Ustedes tienen una obra monumental que llevar a cabo, que se recalcó en el maravilloso anuncio hecho por el presidente Thomas S. Monson ayer por la mañana. Su Padre Celestial espera su lealtad y amor en toda etapa de su vida. A todos los que estén al alcance de mi voz en esta conferencia, la voz de Cristo suena a través del tiempo, preguntándonos a cada uno mientras aún hay tiempo. ¿Me amas? Por todos nosotros, respondo con todo el fervor de mi alma. Sí, Señor. Te amamos. Y habiendo puesto la mano en el arado, nunca miraremos atrás hasta que la obra esté terminada y que el amor hacia Dios y al prójimo prevalezca en el mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Beside me, would I do? are very grateful.
Estamos agradecidos, muy agradecidos al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han brindado esta mañana. El último orador de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar el mensaje del presidente Monson, el coro concluirá esta sesión cantando Si la vía es penosa en la lid. Entonces, el elder Keith R. Edwards, que fue relevado ayer por la tarde de su servicio como miembro de los 70, ofrecerá la última oración. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters.
Mis queridos hermanos y hermanas, esta conferencia marca 49 años en que fuera sostenido el 4 de octubre de 1963 como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. 49 años es mucho tiempo. En muchas partes, sin embargo, parece muy corto desde que me puse de pie ante el púlpito del tabernáculo para dar mi primer discurso en la conferencia general. Mucho ha cambiado desde el 4 de octubre de 1963. Vivimos en tiempos singulares de la historia del mundo. Tenemos tantas bendiciones. Y sin embargo, a veces es difícil ver los problemas y la permisividad que nos rodean y sin desanimarnos. Me he dado cuenta que en lugar de concentrarnos en los negativos, si damos un paso atrás y consideramos las bendiciones que tenemos, incluso las que parecen pequeñas y que a veces pasamos por alto, hallaremos mayor felicidad. Al examinar los 49 años, he descubierto algunas cosas. Una es que innumerables experiencias que he tenido no fueron necesariamente de las que se considerarían extraordinarias. De hecho, al momento de ocurrir, a menudo parecían comunes e incluso ordinarias. Y sin embargo, en retrospectiva, enriquecieron y bendijeron vidas, entre ellas la mía. Les recomiendo este mismo ejercicio, o sea, que piensen detenidamente en su vida y busquen específicamente las bendiciones, grandes y pequeñas, que ustedes hayan recibido. Durante mi propio análisis de los años, se ha reforzado mi conocimiento de que se escuchan y se contestan nuestras oraciones. Estamos familiarizados con la verdad que se encuentra en Segundo Nefi, en el Libro de Mormón. Existen los hombres para que tengan gozo. Testifico que gran parte de ese gozo se recibe cuando reconocemos que podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial mediante la oración y que Él escuchará y contestará esas oraciones. Tal vez no sea ahora ni cuando esperamos que sean contestadas, pero sí serán contestadas por un Padre Celestial que nos conoce y nos ama de manera perfecta y que desea nuestra felicidad. ¿No nos ha prometido, sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones? Durante los pocos minutos que tengo, quiero compartir con ustedes una pequeña muestra de las experiencias que he tenido en las que se escucharon y contestaron oraciones y que, en retrospectiva, me bendijeron a mí y a otros también. Valiéndome del diario que he llevado todos estos años, he podido proporcionar algunos detalles que de otra forma probablemente no habría podido recordar. A principios de 1965, se me asignó asistir a conferencias de estaca y realizar otras reuniones en el área del Pacífico Sur. Era mi primera visita a esa región del mundo, y fue una época inolvidable. En esa asignación ocurrieron muchas cosas de naturaleza espiritual al reunirme con líderes, miembros y misioneros. El fin de semana del sábado y el domingo, 20 y 21 de febrero, estuvimos en Brisbane, Australia, para tener las reuniones regulares de la conferencia del Estaca Brisbane. Durante las reuniones del sábado, me presentaron al presidente de un distrito vecino. Al estrecharle la mano, sentí la firme impresión de que debía hablar con él y darle consejos. Así que le pedí que el día siguiente me acompañara a la sesión del domingo, de manera que pudiera hacerlo. Después de la sesión del domingo, tuvimos la oportunidad de conversar. Hablamos de sus muchas responsabilidades como presidente de distrito. Y al hacerlo, me sentí inspirado a ofrecerle sugerencias específicas respecto a la obra misional y cómo él y sus miembros podían ayudar a los misioneros regulares en sus labores en el área que le correspondía. Después supe que él había estado orando para pedir guía en cuanto a este tema. Para él, nuestra conversación fue un testimonio especial de que sus oraciones habían sido escuchadas y contestadas. En apariencia, esa reunión fue algo común y corriente, pero estoy convencido de que fue dirigida por el Espíritu y tuvo un impacto en la vida y servicio de ese presidente de distrito, en sus miembros y en el éxito de los misioneros en esa área. Mis hermanos y hermanas, los propósitos del Señor a menudo se logran cuando hacemos caso a la guía del Espíritu. Yo pienso que entre más actuamos en base a la inspiración y las impresiones que recibimos, más nos confiará el Señor sus asuntos. He aprendido, como mencioné en mensajes anteriores, a nunca posponer lo que me siento inspirado a hacer. En una ocasión, hace muchos años, hacía ejercicio acuático en el viejo gimnasio de Ceret en Salt Lake City, cuando sentí la inspiración de ir al Hospital University para visitar a un buen amigo, que debido a cáncer y cirugía había perdido el uso de las piernas. Inmediatamente salí de la piscina, me vestí y en corto tiempo ya estaba en camino para ver a ese buen hombre. Cuando llegué a su habitación, la encontré vacía. Tras preguntar, me dijeron que probablemente lo encontraría en la piscina del hospital, un área que se usaba para la terapia física. Y así fue. Él se había dirigido a ese lugar en su silla de ruedas y era la única persona en el lugar. Estaba en el otro extremo de la piscina, cerca de la parte más profunda. Lo llamé, y él se acercó en la silla de ruedas para saludarme. Tuvimos una excelente conversación, y lo acompañé de regreso a su habitación, en donde le di una bendición. Más adelante, mi amigo me informó que ese día había estado totalmente abatido y que había considerado quitarse la vida. Había orado pidiendo alivio, pero comenzó a sentir que no recibía respuesta a sus oraciones. Fue a la piscina, pensando que una forma de poder fin a su infelicidad sería empujar la silla de ruedas en la parte honda de la piscina. Yo había llegado en el momento crítico, como respuesta a lo que sé que fue la inspiración del cielo. Mi amigo logró vivir muchos años más, años llenos de felicidad y gratitud. ¡Qué complacido estoy de haber sido un instrumento en las manos del Señor ese día crítico en la piscina! En otra ocasión, al manejar con mi esposa hacia casa, después de visitar a unos amigos, sentí la impresión de que debíamos ir a la ciudad, a muchos kilómetros de distancia, para visitar a una anciana viuda que había vivido en nuestro barrio. Se llamaba Zella Thomas, quien en ese entonces vivía en un asilo para ancianos. Esa tarde la encontramos muy frágil, pero acostada pacíficamente en su cama. Zella Había estado ciega por mucho tiempo, pero de inmediato reconoció nuestras voces. Pidió que le diera una bendición y añadió que estaba preparada para morir si el Señor quería que regresara a casa. En la habitación había un dulce espíritu de paz y todos sabíamos que el tiempo que le quedaba en la vida mortal sería breve. Zella me tomó de la mano y dijo que había orado fervientemente pidiendo que yo fuera a verla y a darle una bendición. Le dije que habíamos venido por inspiración directa de nuestro Padre Celestial. La besé en la frente, sabiendo que quizás no volvería a verla en la vida mortal. Y ese fue el caso, porque murió al día siguiente. El haber podido dar algo de consuelo y paz a nuestra querida Zella fue una bendición para ella y para mí. La oportunidad de ser una bendición en la vida de otra persona es a veces inesperada. En el invierno de 1983 a 1984, la noche de un domingo muy frío, mi esposa y yo manejamos varios kilómetros hasta el Valle de las Montañas de Midway, Utah, donde tenemos una casa. Esa noche la temperatura era de 31 grados Celsius bajo cero, 24 grados Fahrenheit, y queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien en la casa. Revisamos todo y nos dimos cuenta de que no había problemas, así que partimos de regreso a Salt Lake City. Apenas habíamos recorrido unos pocos kilómetros hasta la carretera cuando el auto dejó de funcionar. Estábamos totalmente varados. La batería se malogró. Pocas veces he sentido tanto frío como aquella noche. Renuentemente empezamos a caminar hacia el pueblo más cercano, con los autos pasándonos a gran velocidad. Finalmente se detuvo un auto y un joven ofreció su ayuda. Con el tiempo supimos que el combustible diésel se había espesado por el frío, por lo que fue imposible manejar el auto. Ese joven bondadoso nos llevó de vuelta a nuestra casa en Midway. Traté de pagarle por sus servicios, pero generosamente se negó. Indicó que era un Boy Scout y que quería hacer una buena obra. Le dije quién era yo, y él expresó agradecimiento por el privilegio de ayudar. Suponiendo que tenía la edad para ir a la misión, le pregunté si tenía planes de hacerlo, pero me dijo que no estaba seguro de lo que quería hacer. El lunes siguiente, le escribí una carta al joven, agradeciéndole su bondad. En la carta, lo animé a servir en una misión regular. Le mandé un ejemplar de uno de mis libros, en el que puse de relieve los capítulos sobre el servicio misional. Más o menos una semana después, la mamá del joven llamó por teléfono y me dijo que su hijo era un joven sobresaliente, pero que por ciertas influencias en su vida, el deseo que siempre había tenido de servir en una misión había disminuido. Dijo que ella y el papá habían ayunado y orado, pidiendo que hubiera un cambio en su corazón. Habían puesto su nombre en la lista de oración del templo de Provo. Esperaban que, de alguna forma, su corazón fuera influenciado para bien y volviera a sentir el deseo de servir en una misión y de servir fielmente al Señor. La mamá quería informarme que consideraba que los acontecimientos de aquella noche fría eran la respuesta a sus oraciones por él. Yo estuve de acuerdo. Varios meses después, y de tener más comunicaciones con el joven, mi esposa y yo sentimos gran gozo cuando asistimos a su despedida, antes de que saliera a la misión. ¿Dónde? British Columbia, Vancouver. ¿Fue casualidad el que se cruzaran nuestros caminos esa fría noche de diciembre? No lo creo ni por un minuto. Más bien, creo que fue la respuesta a las oraciones sinceras de una madre y de un padre en favor del hijo al que amaban. De nuevo, hermanos y hermanas, nuestro Padre Celestial está al tanto de nuestras necesidades y nos ayudará cuando pidamos su ayuda. Yo pienso que ningún asunto nuestro es demasiado pequeño o insignificante. El Señor participa en los detalles de nuestra vida. Quiero concluir con el relato de una experiencia reciente que tuvo un impacto en cientos de personas. Ocurrió hace 5 meses en la celebración cultural del Templo de Kansas City. Tal como ocurre con muchas cosas en nuestra vida, en el momento parecía ser otra experiencia en la que todo salió bien. Pero al enterarme de las circunstancias relacionadas con la celebración cultural, la noche antes de la dedicación del templo, me di cuenta de que el espectáculo esa noche no fue común y corriente, sino más bien extraordinario. Al igual que todos los eventos culturales relacionados con la dedicación de un templo, los jóvenes del distrito del templo de Kansas City, Missouri, habían practicado el espectáculo en grupos separados en sus propias áreas. El plan era que se reunieran todos en el gran centro municipal rentado la mañana del sábado de la función, para que aprendieran cuándo y dónde entrar, dónde ponerse, cuánto espacio dejar entre uno y otro, cómo salir del piso principal y otras cosas, muchos detalles que tendrían que aprender ese día mientras los encargados unían las diferentes escenas para que la función final saliera impecable y profesional. Pero ese día hubo un problema muy grande. La producción entera dependía de segmentos grabados que se mostrarían en la pantalla grande, conocida como el Jumbotron. Esos segmentos grabados eran vitales para la entera producción. No solo unían las partes, sino que cada segmento televisado daba una introducción a la siguiente presentación. Los segmentos de video eran el marco del cual dependía la producción entera. Y el Jumbotron no funcionaba. Los técnicos trataron frenéticamente de resolver el problema mientras los jóvenes esperaban, perdiendo valioso tiempo de práctica. La situación parecía imposible. Susan Cooper, autora y directora de la celebración, explicó después: al cambiar del plan A al plan B y al plan Z, nos dimos cuenta de que no iba a funcionar. Al mirar el horario, vimos que no lograríamos hacerlo. Pero sabíamos que en el piso inferior teníamos una de las fuerzas más grandes, 3,000 jóvenes. Teníamos que bajar y decirles lo que estaba ocurriendo y recurrir a su fe. Una hora antes de que empezara a llegar la audiencia al centro, 3,000 jóvenes se arrodillaron en el piso y oraron juntos. Oraron por los que trabajaban en el Jumbotron, pidiendo que recibieran inspiración para saber cómo repararlo. Pidieron que el Padre Celestial compensara lo que ellos no podían hacer por la premura del tiempo. Alguien que después escribió acerca de ello dijo: fue una oración que los jóvenes nunca olvidarán, no porque el piso era duro, sino porque el espíritu se sintió hasta los huesos. En poco tiempo llegó uno de los técnicos para informarles que habían descubierto y corregido el problema. Dijo que habían tenido suerte. Pero todos esos jóvenes sabían que era más que eso. Cuando llegamos al centro municipal esa noche, no teníamos idea de las dificultades que habían tenido. Nos enteramos después. Sin embargo, fuimos testigos de una producción hermosa e impecable, una de las mejores que he visto. Los jóvenes irradiaban un espíritu glorioso y poderoso que todos los presentes pudieron percibir. Parecían saber exactamente dónde entrar, dónde ponerse y cómo interactuar con los demás artistas que los rodeaban. Cuando supe que habían practicado poco y que el grupo entero no había podido practicar muchos de los números, quedé asombrado. Nadie lo hubiera sabido. El Señor, en verdad, había compensado las diferencias. Nunca deja de asombrarme cómo el Señor puede motivar y dirigir cada parte de su reino y aún así tener tiempo para dar inspiración respecto a una persona o una celebración cultural o un jumbotrón. De el hecho de que puede hacerlo y que lo hace es un testimonio para mí. Mis hermanos y hermanas, el Señor participa en la vida de todos nosotros. Él desea bendecirnos. Desea que pidamos su ayuda. Conforme Él nos guíe y nos dirija y escuche y conteste nuestras oraciones, hallaremos aquí y ahora la felicidad que Él desea para nosotros. Que seamos conscientes de sus bendiciones en nuestra vida. Yo lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Holy Father,
nuestro Padre Celestial, agradecidos, Padre, inclinamos nuestras cabezas por la edificación y la revelación que hemos recibido esta mañana. Te agradecemos porque has revelado a nosotros tu voluntad y tus palabras por medio de tus profetas y apóstoles. Te agradecemos por hombres que han dejado sus redes y han dedicado sus vidas para darnos de comer a nosotros, tus ovejas. Gracias, Padre Celestial, por el Evangelio restaurado y por tu Hijo y por su sacrificio expiatorio. Deseamos poner en el altar un sacrificio de un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Bendícenos con el deseo y la voluntad de ser humildes y de ser fácilmente convencidos para recibir el consuelo y el consejo que hemos recibido hoy de nuestros líderes. Acompaña a aquellos que necesitan ayuda y bendícenos para poder ayudarlos. Bendice a aquellos que están sufriendo y ayúdanos para ayudar a ellos a aliviar sus dolores. Guíanos, Padre, en todo lo que hacemos para poder elevar a los demás como nosotros hemos sido elevados. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música la proporcionó el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.